to follow. I will save you, Mala. I will kill you, Fiona. I will avenge your father. I will save you, Mala. I will kill you, Fiona.
Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Meta Radio, episodio 228. Un episodio nórdico. Ante el micrófono, vikinga, Valeria Karina Massimino, junto a
Fer Casals, con la espada guardada en este instante.
Y en un ratito, Pato Paludi, que parece, al estar en esta época nórdica, ¿de qué año estamos hablando, Fer Casals?
Estamos en el año 914, después de Cristo.
Bueno, sí, porque citaba a Pato Paludi en un ratito, porque tuvo un problema. Parece que fue atendido por los médicos de esa época.
Sí.
Con adminículos extraños de metal.
Sí, sí, sufrió las consecuencias, ¿no? De regresar en el tiempo, básicamente, al menos en la cuestión odontológica.
Así que quédense para saber qué pasó con Pato. Bueno, Fer, empezaste con algo increíble. ¿Qué estabas diciendo ante el micrófono?
Aproveché mi parecido físico con Alexander Sarsgaard y sí, interpreté esa frase icónica de la película de la que vamos a hablar, que es The Northman.
¿Qué dice para nuestros oyentes hispanos que no tienen ganas de pensar qué decía exactamente?
Exactamente decía que iba a vengar a su padre, iba a salvar a su madre e iba a matar a Fjörnir, el villano de la película, que al final no termina siendo villano, ¿no?
Piel de gallina. Piel de gallina.
Muy esperada esta película porque, bueno, se trata de Robert Eggers, tercera película después de The Witch y The Lighthouse, una película que creció en mi aprecio con el tiempo.
Porque recuerdo acá que vos y Pato no estaban tan contentos y yo a los gritos.
Sí, sí, yo le di un 7 y tiempo más tarde le subí un punto, ¿no? Porque la aprecié desde otro lugar.
Y también en ese podcast, que la gente que nos escucha, revisítenlo, habías hecho toda la introducción. Había sido William Dafoe. Fer, sí. ¿Qué te pasa con Egger con las interpretaciones?
Se está dando así.
No sé, es muy raro, solo con esto.
Volveré con la cuarta película de Eggers.
Bueno, tengo mucho para decir sobre The Northman. Estamos con... Ya empezó la sinopsis porque hay que decir un montón de cosas.
Bueno, fuimos al cine a verla, ¿no? Creo que es algo que...
Hay que decirlo ahora. Estaba en el cine.
Eggers merece. Ahí estábamos los cinéfilos. Nos encontramos con un amigo y colega.
Ah, le mandamos un saludo.
Lucas Manuel Rodríguez. Pato no estaba.
Pato no estaba.
Es decir, la cinefilia estaba presente esa noche del estreno de la película de Eggers. Pato ausente.
Yo miraba, había luna llena y tal vez...
Yo miraba la puerta esperando ver la figura de Pato entrar,
no
como,
vino.
Como cualquier cinéfilo, pero aparentemente no...
No vino, lo esperamos y no tiene que ver con su tema odontológico. Bueno, qué bien nos sentimos viendo The Northman, qué felicidad. El tráiler, teníamos un poco de miedo cuando uno ve el tráiler.
Sí, a ver, el tráiler, yo sí tenía un poco de miedo porque a mí el tráiler no me gustó, me pareció como una película, parecía una película de acción convencional, sin ninguno de los sellos característicos de Eggers, esta especie de locura y esta especie de oscuridad que nos acostumbró en sus primeras dos películas. Y acá parecía algo más, te diría, de acción, ¿no? De acción en ese ambiente vikingo, en ese ambiente
nórdico.
Sí,
no se entendía mucho, era como que iba muy rápido. Y yo no soy fan de estas historias nórdicas. No, hay gente que ama, por ejemplo, la serie Vikingos, todo ese mundo. No las elijo ver. Lo que hizo me hace querer ver un montón de estas historias.
Sí.
Vamos a ver cómo se cuentan.
No, claro, no te vas a encontrar tal vez con el estilo de Eggers, ¿no? En la serie Vikingos, que no vi, pero me imagino que es algo más en el estilo Game of Thrones. Pero sí, acá la sinopsis dice una aventura épica que sigue la historia de un joven príncipe vikingo decidido a vengar la muerte de su padre. Bueno, básicamente lo que estábamos hablando. A mí lo que me pasó es, bueno, después de ir ya con esa idea de lo que el tráiler nos había generado, es que la película por momentos me pareció muy tonta, me parece que hay elementos de humor y me parece que hay que tener en cuenta a la hora de juzgarla el hecho de que Eggers entró en las grandes ligas. ¿Qué es esto? Le dieron 90 millones de dólares para hacer esta película, también por eso están estrellas como Alexander Sarsgaard y Nicole Kidman, que a mí me asustó en su momento verla en
una película. Vos le tenés una cosa, Nicole Kidman va creciendo siempre.
No, por supuesto que sí. Pero cuando hay estrellas tan grandes en una película con tanto presupuesto, yo creo que es cuando más temo que intervenga el estudio, sus productores, las notas que le dan y cuánto empieza el director a dejar de lado su visión. Porque bueno, es mucho el dinero en juego. Esto pasa siempre. Me parece que hay que tener en cuenta eso. Hay muy pocos directores que le dan 90 millones de dólares y hacen lo que quieren.
Convenció a Bjork, Anna Taylor de La Bruja, otra vez nos sorprende. Sí.
Para mí no tuvo que convencerla mucho a Bjork porque el guionista es un colaborador de Bjork.
Sí, pero ella no quería igual.
No, ella no quería, no quería actuar después de la mala experiencia con Von Trier. Y sí, si bien es un cameo, está fantástico el cameo, es increíble.
No es un cameo, es mucho más.
Son dos secuencias.
Es algo mágico, solo ella, así.
Y además ella tiene un acento muy particular y nada, y además es de Islandia, ¿no? Esto sucede en Islandia.
El amado William Dafoe, otra vez, qué genio que es, qué hermoso verlo. Bueno, ¿qué pasa en The Norman? Tenemos esta historia de venganza. Esta historia brutal, todo el tiempo brutalidad, la fotografía, yo estoy todavía en shock con la fotografía.
Es impecable.
Cada fotograma me vuelve loca para póster, para empapelar tu vida.
Sí, sí, no solo los encuadres, hay un plano secuencia también increíble en batalla, sino que además todo aprovecha todos estos ensueños y estas fantasías que van generando los personajes para lograr unas imágenes muy poéticas. Que es hasta en el final, ¿no? Con el Valhalla y todo eso, que si bien se venía a venir con la historia, estéticamente está muy aprovechado todo lo que es la iconografía clásica de los vikingos y la historia mitológica que conllevan todas estas historias. Entonces, eso está genial.
Sí, porque bueno, acá algo que dijo Eggers, que tenía acá para contarles, investigaron un montón sobre todo a las comunidades vikingas, sus tradiciones, muchos meses y meses de investigación muy profunda, y basaron todos los elementos de Normar en descubrimientos arqueológicos reales. Las ceremonias, las tradiciones, todo es real, todo eso que se ve. Porque a veces uno, voy a tirar un poco de fruta, pero se investigó mucho para ser lo más fiel posible.
Está bien, yo no tengo duda que es eso así, que habrán investigado mucho.
Esas ceremonias locas.
Y que las ceremonias eran así. Ahora bien, uno está juzgando la película y en la película hay algunas cosas que pasan que están al borde del ridículo. En algún momento no parecía una película de Eggers, especialmente cuando el personaje principal tiene que quitarle la espada a esa especie de White Walker de los Game of Thrones. Y este revive y eso genera una secuencia de pelea. Eso me pareció ridículo. Si bien la escena termina con que, era un sueño. Era una fantasía, digamos. Pero me pareció una secuencia innecesaria. Me pareció de otra clase de película. Pero bueno, ahí es cuando digo, está bien, Eggers está con un presupuesto altísimo donde tal vez tuvo que hacer una escena que no sea todo diálogo, que no sea todo.
Mira, Fer, estás revisitando esa escena que no digo que me la había olvidado, pero no me molestó como a vos, comillas, que te molestó. No me pareció ridícula en ningún momento porque hay gente que podría haberle parecido ridículo y me pareció fascinante la escena ya cuando William Dafoe no está en este plano y está su cabeza. Eso que podría por ahí haber sido ridículo o ¿qué es esto? Me pareció, me dio miedo.
No es ridículo.
Me pareció que yo estaba adentro de esa caverna Se me erizó la piel y nunca me dio ganas de nada, de tomármelo como ridículo o gracioso.
No. Bueno, yo creo que algunas de esas escenas, por ejemplo la de William Dafoe con la cabeza, me parece que están jugadas al humor. No. Me parece que
sí, hay, pero una, no, intención... una cosa es humor, otra cosa es ridículo, Fer.
Y digamos, esto ya lo explotó Eggers en The Lighthouse,
sí,
donde hay muchísimo humor, y en menor medida en The Witch. Digo, hay elementos de humor en esas dos películas.
Pero que no caen en el ridículo. Separemos lo que es humor de lo que es ridículo. ¿A vos te pareció un poco ridícula lo del sueño?
No, pero puede haber una intención de ridiculizar alguna de estas escenas, porque no nos olvidemos que en The Witch criticaba las creencias, en ese caso religiosas, cristianas, que tenían los protagonistas. Ahora no sé si está criticando las creencias de los vikingos, pero bueno, como en The Witch lo lleva hasta el final y hace que esas creencias sean reales, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera también eso pasaba en The Lighthouse con estos arranques filosóficos que tenían los personajes.
Sí, todo es para analizar, toda la mitología. Porque también, bueno, lo que ya estaba hablando todo el mundo, de que se consideraba como esta la adaptación que inspiró a Shakespeare a hacer Hamlet.
No, a mí lo que...
Lo de la vida de Hamlet, como al revés escrito.
Claro, bueno, a mí me pasó algo que es un poco vergonzoso, que es que cuando yo estaba viendo la película, dije, tal vez porque hace poco vimos Macbeth,
sí,
lo tenía como presente, y dije, bueno, esto parece una adaptación de Macbeth. Y
en realidad
era Hamlet, y cuando el nombre del protagonista se empieza a repetir, sí, en la película, uno se da cuenta, claro, me di cuenta de eso, de que era básicamente el mismo nombre, Hamlet, al revés, ¿no?
Bueno, esta que están hablando de la vida de Hamlet, sí, al revés, es de 1514, supuestamente. Por eso lo mencionan en todos lados. Cuando hablabas de lo del ridículo y eso, siempre menciono que la única que lo llevó a ese extremo en su momento y que no le fue bien fue Titus con Anthony Hopkins, que es una locura total. Hasta parece Matrix al final.
Sí, era una obra de teatro, Titus.
Sí, pero tenía trucos de Matrix. Hacía cosas graciosas Anthony Hopkins, que le decía, hija, agarra unos... No, era ridículo. Ahí sí, pero era el objetivo de la directora.
Claro.
Acá me parece que pasa por otro lado.
Y también, digo, hay algunas cosas que también me despegaron de la película y que, de nuevo, culpo un poco al hecho de que es una película muy grande que necesitaba estrellas. Ethan Hawke, lo amamos. ¿Estamos de acuerdo?
Y estuvo, no actuó mucho, actuó los primeros...
Más allá que no actuó mucho, yo no me lo creí como vikingo. Rey, está bien, es poco lo que actuó, pero me parece que no dio el physique du rôle.
Sí, al principio dudé, pero como también lo pensó bien, no es el protagonista para nada, son algunas imágenes. Alexander es un vikingo.
Está bien, pero me
es un vikingo, no, y es, sí, es algo increíble. Es él y Ana al final, maravilloso, más allá que Nicole está fantástica y todos, pero sí, es una pareja, es un vikingo, todo lo que él tuvo que entrenar,
sí,
eso también me pareció fabuloso.
Eso está bien logrado. Pero por eso, imagínate a un actor nórdico en el papel de Ethan Hawke. Me parece que hubiese sido mucho más creíble. Está bien, de nuevo, es una película y no tiene por qué todo ser creíble. Digo, no voy a...
Bueno, pero yo no estoy en contra del cast.
Tampoco voy a buscar una lección de historia cuando voy al cine. Si alguien no cuenta de manera fiel cómo eran estas ceremonias o cómo eran los vikingos, no me importa. Yo acá estoy juzgando la película y encima la estoy juzgando con el hecho de que tiene dos películas antes Eggers y lo estamos tratando como un autor y entonces le estamos comparando temáticas y tal.
La batalla de haces del plano secuencia me recordaste a The Revenant, un poco de Iñárritu en una de las batallas.
Sí, hay...
Hay en el medio...
Hay virtuosismo con la cámara, hay virtuosismo en la cinematografía, aprovecha muy bien los 90 millones de dólares para tener esa espectacularidad, esos
planos. Un sonido terrible. Nada, brillante... También la edición, aparece la mujer en el caballo, Valquiria. Ahí también me pareció, ya está, todo es mágico acá.
Son 136 minutos que tampoco se sienten, es muy entretenida en ese sentido. Ayuda mucho la espectacularidad. Después, bueno, sí, la historia es bastante lineal y no deja de ser una historia más de venganza, con una vuelta de tuerca hacia el final que creo que pone a villanos y héroes en un mismo nivel, ¿no? Y realmente quien era el villano termina siendo alguien que...
No es más data, Fer.
No doy más data.
Y también te remite a, bueno, como decíamos, mitología pura. Volver a cuando uno leía esas historias.
Sí.
Todos esos dioses mitológicos. A mí una época, me acuerdo, de la secundaria me fascinaba y leía todo sobre mitología.
Bueno, no sé si
me
a
volvía
vos,
loca, no sé por qué.
No sé si a vos en la escuela te hicieron leer la Ilíada, sí, y la Odisea, sí, sí, que realmente está precisamente lleno de eso, en ese caso griego, ¿no?
Y hace bastante que no se veía en el cine algo así, con estas características de lo que estamos mencionando, tan, tan disfrutable, tan bien filmado, las actuaciones, se nota la mano de Eggers. Otro, a ver, no quiero decir cómo lo hubiera dirigido esta película otra persona.
Bueno, hasta cierto punto. Yo no...
No, bueno, vos otra vez, después no te va a pasar como Lighthouse, que no, te haces el cocorito, no, y el año que viene no, le vas a dar un punto más a The Northman.
No, 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 no estoy hablando del puntaje de la película o si me gustó o no. Estoy diciendo que yo no veo tanto la mano
de
Eggers con respecto, especialmente con respecto a sus dos películas anteriores.
Yo sí la veo.
Claramente no existe una película como Lighthouse dirigida por otro director. Y en el cine de terror es muy difícil encontrar una película como La Bruja.
Bueno, igual yo,
ahora
yo...
bien, una película sobre mitología, sobre guerreros nórdicos, me parece que hay un montón. No tan buenas como esta, efectivamente, pero no veo tanto la mano de Eggers aquí.
Como es una película de este estilo que vos te encanta decir, Fer, justamente se ve la mano, porque si no son todas iguales. Y acá se vio algo completamente distinto.
En algo de la crueldad o en algo de...
Hay una belleza que no se disfruta en notas, en ninguna. No, no, no recuerdo, no tengo registro. Otra vez voy a revisitar un montón de cosas, pero no... Atravesaba la pantalla.
Sí,
era muy una cámara muy íntima. Es su cámara, es su sello, es su fotografía.
Hay algo inmersivo en la...
Sí,
en
totalmente.
En las películas de Eggers, que precisamente...
Logra ese ambiente, otros sí. No lo logran. Tiene un creador de ambientes maravilloso, La Bruja, Lighthouse. Estás ahí con esos dos locos y salís vos loco de esa cabaña.
Claramente.
Ellos dos terminaron locos. Cuentan historias también, Robert Pattinson y Dafoe, que siguió loco, ¿no, Dafoe?
Pero igualmente, si uno tiene que hacer un ranking, yo no sé dónde pondría... de Northman, con respecto a sus dos películas.
Es muy
anteriores.
Difícil, Fer. Son todas 10, como te encanta hacer. Las de Tarantino son todas 10. No, hay una mejor
no
que la otra.
No dije que son todas 10. Dije sí. Que son todas buenas.
No, Death Proof no.
Que no tiene una película mala.
Death Proof, no sé, desentona muchísimo. Y esta, bueno, son todas 10. ¿Cuál es 9.8? 9.8.
Por eso dije que es muy difícil. Para mí es la menos personal de Eggers.
Veremos cómo
¿puede
continúa.
Tener elementos de su sello? Característicos sí, pero de las tres me parece que es la menos personal de Eggers.
Pero mira por el camino que está yendo, ¿no? Bruja en esos años, Lighthouse, está yendo por caminos que
sí.
Son extraños.
Ahora, déjame.
No es Jordan Peele sí. Que nos no, va a volver no. Loco ahora con Nope.
Sí. Nope, sí.
Acá no. nos va a volver locos.
Seguramente.
Y también Ari Aster. ¿Con quién te quedas de los tres? ¿Va a empezar a hacer esa guachada?
Por ahí me quedo con Ari Aster, hoy. Especialmente hoy. Habiendo visto la tercera película de Eggers. Pero me parece que lo que voy a decir suena feo, pero deseo que a esta película no le vaya tan bien en taquilla.
Qué malo
porque
fue.
Podría ser...
¡Eres un maldito vikingo!
Porque podría ser que, si es un éxito, le den una película más grande a Eggers y creo que se va a ir despersonalizando su cine... A medida que reciba presupuestos cada vez más grandes, estrellas de cine más grandes. Me encantaría que vuelva un poquito hacia atrás.
Fer, agárratela con Chloe Zhao, que le están dando mucho. ¿Vimos la mano de Chloe en Eternal? Sí, la vimos, nos gustó, estuvo bien. ¿Y ahora qué hizo con la de Francis McDormand?
Nomadland.
Sí.
Por eso.
Bueno.
Lo mismo que manifesté cuando vimos Nomadland y cuando vimos Eternals, lo estoy manifestando con Eggers.
No, con Eternals estuviste contento.
A mí me gustó Eternals como también me gustó The Northman. Pero digo,
la
que
mano.
Este no sea el camino a seguir para estos directores. Me gustaría que vuelvan un poquito más, no al cine independiente, porque tal cosa no existe. El
John Baker.
El cine independiente no existe. Pero sí que vuelvan a un presupuesto mediano que les permita tal vez jugar más con sus estilos y mostrarse más.
No, para mí no estoy de acuerdo.
Cuando hay presupuestos como en Eternals, que es una película de 200
no
millones.
No va a ser Marvel Eggers.
No sabes. Bueno. O como en esta, que es una película de casi 100 millones, me parece que los estudios intervienen y eso hace que la visión del director se vea un poco opacada.
Lo veremos. Igual a mí no me molesta porque va a seguir haciendo lo que quiere. Si necesitó hacer esto como Chloe Eternals, no pasa nada.
Sí, claramente también. Va a seguir. También los directores buscan un cheque que les permita vivir básicamente el resto de su vida sin preocuparse por el dinero. Y tal vez lo hacen una vez y de nuevo vuelven a presupuestos más moderados y a historias más chicas. Ojalá sea el caso de Chloe Zhao y de Robert Eggers, que vuelvan a historias más pequeñas.
Van a hacer las dos cosas.
Con menos estrellas de cine y más actores.
Con Chloe sí se fue más lejos de su esencia. Sí. Eggers no, me parece cruel que digas eso.
A mí me parece que esta es una película bastante grande y con una temática épica que su cine no tenía.
Y pero puedes hacer algo así. Bueno, entonces Jordan Peele, ¿qué puede decir Jordan Peele? Hablo de estos que están todo el mundo hablando, ¿no?
Jordan Peele viene de adentro de lo mainstream. Jordan Peele, antes de hacer la película de terror que lo convirtió en famoso, hacía comedias y estaba en muchas películas, digamos. Pero él sí viene directamente del mainstream.
Ari, ¿no querés que le den plata a Ari?
Ari, yo creo que tiene que seguir haciendo ese tipo de películas.
Bueno, nos están escuchando los tres y bueno, Chloe y a mí también Kent, que hace Elizabeth Kent, que hace bastante que no está filmando. Otra mente muy, muy extraña.
Pero claramente estamos muy entusiasmados con estos directores. Son
Jóvenes.
Jóvenes a los cuales seguimos y está buenísimo ser contemporáneos a ellos porque estamos siguiendo sus carreras a medida que avanzan. Entonces,
crecemos con ellos.
Ya crecidos nosotros y ellos también.
Son jóvenes, si no estamos siempre acostumbrados, como siempre, acá pasa, por además en Argentina, siempre los mismos nombres, las mismas caras, sí, lo venimos hablando. Sí. Está bueno ver esta nueva camada de directores y directoras.
Acá no existe algo así, como una camada de directores nuevos.
Cuesta mucho.
E interesantes. Nuevos habrá, pero interesantes. ¿Pero
les van a dar mucho presupuesto? No, acá siguen todos, comillas, independientes.
No, acá es todo la teta del Inca, como lo hablamos en el episodio anterior.
Bueno, califica a la Fer Casals.
No voy a cometer el error que cometí con The Lighthouse, que luego le tuve que subir un punto. Así que voy a ir por un sólido 8.
Un sólido 9. Bueno, por fin llegó el momento que todos estaban esperando, que no era que hablemos de Northman, sino qué pasó con Pato. Todo lo que importa es lo que le pasa a Pato. La vida es un reality.
Tuvo una semana complicada, ¿no?
Complicada. Y ya lo habíamos dicho que nosotros, no sé, nos pasó... Nos hicieron un gualicho los nórdicos. Los nórdicos ahí...
William Dafoe hizo, ¿sí? Hizo un ritual.
Exacto.
Que nos afectó los dientes.
Para no poder hablar, no poder comunicar en un podcast. Es terrible.
Bueno, no lo lograron.
Pero estamos muy mal. Fer fue el dentista, yo fui el dentista. Todos vinimos doloridos. Pato tal vez el peor porque
sí, Pato peor.
Bueno, Pato por ahí buscaba precios. Ahora va a contar lo que vivió, no quiero adelantarles más.
No, es un dolor de muelas y luego se le sumó el dolor de ir a ver el Bafisi, ¿no?
El dolor del alma.
Hola cinéfiles, aquí Pato desde mi casa, el mismo de siempre, pero con dos piezas dentales menos en mi boca. ¿Se acuerdan que hace unos episodios Vale les contó que los tres metas estábamos yendo al dentista? Bueno, para que entiendan lo que sucedió, se los voy a contar de esta manera. Los tratamientos de ellos fueron como la serie Ozark, perfectos, hecho por profesionales, con mucha precisión, un final maravilloso. Y lo que me pasó a mí fue más parecido a Granizo, todo un desastre. Mi odontólogo es peor que un guión de Carnevale. Así que he pasado varios días con dolores en la boca, un poco triste y deprimido, ni siquiera podía reírme. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Una vida sin risas? Bueno, así estuve yo. Pero el Bafisi me ayudó. ¿Me hizo feliz? No, nada de eso. Pero nada de lo que sucedió en esta edición me hizo ninguna gracia. Nah, es broma. Bueno, pasó un nuevo Bafisi, el número 23, ustedes saben, yo soy Team Bafisi, siempre Team Bafisi, en las buenas y en las malas, y esta fue mala, no, mentira, bueno, basta de chistes, basta de palos. Para mí este año había una sola peli que me despertaba muchísima ansiedad de ver, que era El Monte, de Sebastián Caulier, que cuenta la historia de un joven interpretado por Juan Barberini, que viaja al interior de Formosa a visitar a su padre, Gustavo Garzón, que hace tiempo está alejado de su profesión. Él es médico, alejado de la vida social, de la vida familiar. Se ha convertido en un ermitaño que vive solo en el monte, sin servicios, sobreviviendo de modo primitivo, a base de caza y pesca. Su hijo, por el contrario, dejó hace años la provincia, es filósofo y se convirtió en un porteño, podría decirse. De esta forma la película presenta a estos personajes unidos por lo sanguíneo, pero antagónicos en su forma de ver la vida. El guión va a explorar esta relación padre-hijo, enfrentándolos todo el tiempo, generando distintos debates, ¿no? Sobre la vida en la ciudad, el trabajo, la orientación sexual, la alimentación. Cada diferencia entre ellos parece irreconciliable, pero en cada round vamos a ir descubriendo cosas sobre ellos. Pero hay más, porque no puede haber una película de Caulier sin el suspenso, sin el peligro alrededor de sus protagonistas. Y eso acá está representado por El Monte, porque paralelamente a esa historia padre-hijo se construye una peli de terror folclórico, folk horror, diría Fer Casals, y haría emocionar a Vale. Algo misterioso, algo sobrenatural e inexplicable ocurre en el monte, y este pueblo, donde está este lugar, tiene sus leyendas y parece que todo está volviendo a ocurrir. Ahí es donde el monte, ya estamos hablando de la película, se separa de lo que siempre vemos en nuestro cine, ¿no? Va más allá, se convierte en una experiencia sensorial inmersiva, muy inquietante. El trabajo de sonido es fundamental para alcanzar los grandes climas que tiene la película. Pero bueno, me quedó la sensación que por cuestiones de presupuesto y producción a la película le faltó un final aún más impactante. O sea, no se confundan, lo tiene, pero yo creo que tan tremendo viaje merecía aún mucho más. Luego seguí desde casa con las funciones virtuales y no podía dejar de ver las obras de El Pampero Cine. La Edad Media, de Alejo Mogillansky, filmada en pandemia durante el encierro, donde junto a su esposa Luciana Cunha y su hija Cleo, explora diversas cuestiones que claramente nos sucedieron a todos, ¿no? El aburrimiento, reinventarse laboralmente para sobrevivir económicamente, los Zooms, siempre el elemento autorreferencial como punto de partida. Ellos se interpretan a ellos mismos, pero a partir de allí arman una ficción muy divertida, con buenas ideas, con muchas referencias al arte, el cine, el teatro, la literatura están presentes, y los textos de Esperando a Godot, de Beckett, que funcionan como Chekhov en Drive My Car, ¿no? Reforzando la construcción de esos personajes y de esa realidad. Siempre lúdico el cine de Mogillansky, jugando con cada plano, explotando el absurdo con un timing perfecto para la comedia física. Y en consonancia con todo esto que les digo, también está la gran ganadora de este Bafisi, que es Clementina, una película de Agustín Mendilarzu y Constanza Feldman, ¿no? También con la cuarentena y el encierro y la exploración de relaciones y comportamientos durante la pandemia, pero mucho más experimental, con elementos de realismo mágico y una serie de personajes exóticos que van apareciendo, que van conformando un hermoso cuadro. Algunos episodios los sentí un poquito estirados, pero es imposible no ver esta película, en realidad las dos películas, La Edad Media también, con una sonrisa permanente en la cara. Hasta en un momento soñaba con un crossover entre las dos pelis, ¿no? Que el motoquero de La Edad Media aparezca en el departamento de Clementina. Bueno, yo creo que a esta altura debería existir el universo cinematográfico del Pampero, ¿no? Con Mariano Ginás haciendo cameos en todas las películas como Stan Lee. Pero bueno, eso es una idea que dejo acá en Meta Radio. Por último, algo que seguramente llamó la atención de los que hayan mirado con detenimiento la programación de este Bafisi, había tres largometrajes de una directora que aún nadie conocía, que se llama Lucía Celes, y en la competencia argentina estaba uno de ellos, Smog en tu corazón, así que decidí verlo. La historia transcurre en un complejo de canchas de tenis, los protagonistas son 5, un jefe y 4 empleados más. Todos los personajes son extraños, tienen problemas para relacionarse con los otros. Eso le da un tono divertido, porque todo lo que hacen es incómodo, es ridículo. El asunto es la forma en que está contado. Hay una cámara desprolija, nerviosa, con movimientos torpes, quizás a tono con los personajes, yo eso lo entiendo, está bien, pero 2 horas rompiendo todas las reglas del lenguaje cinematográfico, porque no se respetan ejes, se repiten escenas, se hace imposible de soportar. No se puede sostener el interés en algo que está tan mal filmado. Hay una clara referencia a The Office por los zooms, por la forma en que está contada la historia y aparte por los personajes en sí, pero claro, acá a todo esto, a toda esta desprolijidad técnica, que hasta puede ser divertida, pero ya les digo, 2 horas es insoportable, pero a todo esto se le suma la falta total de trama, de conflictos que puedan hacer que uno siga la historia, ¿no? Yo creo que como pequeños episodios web hubiese funcionado mejor, quizás explotando algún comportamiento ridículo de los personajes, pero ya les digo, como largometraje me resultó insoportable. Y ya es hora de despedirme. Y recuerden una cosa, esto es una enseñanza que yo les voy a dejar a partir de mi experiencia. Yo tenía un diente amarillo, siempre se habló de mi diente amarillo, si miran fotos estaba el diente amarillo. Fui al dentista a blanqueármelo y ahora me faltan 2 muelas. Entonces, ¿ahora entienden por qué me asustan a mí los cambios? Porque, aunque a veces no lo parezca, todo está en equilibrio, todo. Así que, ojo con alterarlo. Hasta aquí mi momento, volvemos a estudios con Vale y Fer y será hasta la próxima, chickens.
Bueno, pasó Bafisi 2022, un festival que este año fue bastante triste.
Sí, todos se están quejando.
Lamentablemente, porque como decimos siempre acá, es nuestro festival favorito.
Sí, creo que nos encanta.
Es el mejor festival de cine de Argentina. Yo tengo acá lo que dijo Diego Valle, acá en su web.
Un periodista muy, muy conocido, un referente en Argentina.
Sí, otroscines.com, porque él es alguien que cubre todos los festivales del mundo,
sí.
Viaja... entonces digo, es una voz autorizada en cuanto a festivales y dijo que este año fue muy malo el Bafisi, más que nada por algunos temas como por ejemplo que hubo menos títulos. Este año hubo 290 películas cuando lo habitual está por encima de 400, ¿no? Muy pocos cineastas consagrados, dice Diego Valle, no hubo cine de esos directores que la gente busca, etcétera. Y las carencias económicas del festival en general, ¿no? Donde no había un lugar de prensa. Está bien, esto al público en general no le importa, pero bueno.
Sí, se sigue recortando presupuesto en cultura, ¿no?
Sí, bueno, el gobierno de la ciudad. Y le sumamos cosas como, por ejemplo, el hecho de que todas las películas empezaban con un spot relatado por el mismísimo Larreta.
Larreta hablando, esta. ¿Qué vas a hacía una crítica express, Larreta?
Larreta.
Me vuelvo loca.
No hacía una crítica. Decía que la transformación no para, ¿no?
Ese es el eslogan.
El nuevo eslogan.
Sí, sí.
Y bueno, mucha gente le molestó eso. Está bien, eso es cotillón, pero...
Es como si nosotros vamos a Tribeca, que Pato nos carga, y antes aparece Biden ahora, antes Trump, y empieza... Bueno, no, o el alcalde, o el claro, alcalde.
En este caso es Adams, ¿no? El nuevo alcalde.
Antes era Bill de Blasio y dice, la transformación no para.
The transformation doesn't stop.
Y nosotros estamos ahí a los gritos. No sé qué dirían a los neoyorquinos de eso.
Me parece que no queda bien, pero bueno.
Bueno, sí, nosotros estuvimos viendo algo, pero es verdad, nos costaba encontrar... Hubo muchísimas interruptus, no demos nombre de todas las interruptus.
No, lo que pasa es que...
No demos nombres.
No, lo que yo vi es que y eso me desconectó absolutamente del interés por este festival, es que un poco lo que decía Diego Valle, que es muchísimas películas, muchísimos cortos, me encantan los cortos, nosotros hacemos cortos, habla un poco mal del festival si hay más cortos que películas. Y también mucha historia, porque bueno, uno lee la sinopsis para ver qué le puede interesar.
Sí.
Muchas historias filmadas en pandemia, sí, filmadas en cuarentena.
Hay que ser creativo, porque ¿qué se filmó en pandemia? Todos haciendo, filmadas, diciendo, sí, no, soy recreativo, hiciste una cagada en pandemia.
Y algunas cosas que, bueno, que ni siquiera merece la pena que las hablemos acá.
No.
Sí vimos un par de películas.
Yo me quedé con ganas de ver Piggy, que en cualquier momento la veremos.
Sí, Piggy era algo interesante. También estaba la nueva de Darío Argento, que eso también me interesa. Bueno, vimos una película francesa que se llama Presque un cycle, casi un siglo. Uf. Es acerca de... Es un documental.
Es un documental.
Un documental o no, no se sabe.
Bueno.
Sobre una anciana que tiene 99 años y que es filmada por su vecina. A mí me encantan los documentales de observación. A contrapelo de mucha gente, ¿no? Porque son los documentales más difíciles de vender. Este sería un documental de observación, me pareció aburridísimo.
Sí, no había ritmo, tampoco viste toda una depresión extrema.
Y me parece que cuando tenés un sujeto tan estacionario como puede ser una abuela sentada, sí, ahí, me parece que tenés que hacer algo con la cámara, algo con la fotografía para tener el interés del espectador, ¿no? No alcanza con apuntar a veces a una persona y esperar que la magia suceda, ¿no? También vimos una película irlandesa que se llama The Cry of Granuelle, protagonizada por Dale Dickey, la actriz que hace poco vimos en No Exit. ¿Te acordás? La señora que estaba ahí con el...
Ah, sí, sí.
Que era la esposa del negro. Para que los que vieron No Exit se acuerden. Y también la vimos en Them, que hacía de esa señora racista.
Ay, Dios, me tocó, sí.
Era impresionante.
El lado izquierdo del cuerpo me toqué.
Es muy buena esta actriz, Dale Dickey. Y bueno, esta película trata de una directora de cine que vuelve a un pueblo. Esto parece una película argentina. Y yo creo que estas son las clásicas películas que los directores argentinos, muchos de ellos, copian luego.
Sí.
Con estos planos larguísimos, fijos.
Bueno, ¿ves? Eggers no hizo esto en Irlanda. No, era Islandia.
Claramente no. Pero son estas las películas que después copian muchos cineastas argentinos para entrar en los festivales, porque efectivamente es el cine que entra en festivales, ¿no? Yo le decía a Vale mientras la veíamos que si una película tiene 60 minutos, alguien podría construir una de estas historias con 60 planos. Porque básicamente se pueden hacer, sí, planos de un minuto, que parece poco cuando lo digo, pero un minuto en cine es muchísimo.
Es mucho, hay que justificarlo, ¿no?
Muchísimo. No se puede hacer un plano de un minuto fijo. Pero bueno, estas películas parece que están construidas así y yo creo que lamentablemente tienen influencia en Argentina, seguro.
Sí, no, bueno, después unos cortos, cortos. Sí.
Pato nos hizo ver un documental argentino que se llama Zoofobia.
Interruptus.
Sí, no, bueno. Incomprensible.
Por ahí para las escuelas funcionaría muy bien. Empieza la reta en los, sí, colegios de la ciudad de Buenos Aires y después viene esto.
Se supone
porque ahora que, es el, sí, ecoparque, ¿no?
Debe ser educativo, no sé.
Sí, sí, sí.
Pero
con esos fines.
Relatado de una manera, bueno, que no se puede creer. Esa fue nuestra muy negativa experiencia este año con el Bafisi. Esperemos que repunte. Tal vez esto sea algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Porque los...
No, sí, en todos se están quejando.
Los festivales de todo el mundo han bajado. Este año se criticó a Sundance. Este año se criticó a Cannes.
Cannes, que está haciendo lo de TikTok. La gente está en llamas.
Sí, bueno, eso yo creo que habla un poco de la crisis, ¿no? De la crisis de relevancia que están teniendo los awards y los festivales de cine.
Bueno, después de la pandemia todo cambió. Ya venía igual un poco el ocaso. Antes del streaming y todo.
Sí, tal vez haya esto de la pandemia haya servido como una especie de...
Aceleró los tiempos.
Cambio de paradigmas, ¿no? Bueno, y vimos...
Vimos...
Una serie de televisión.
¿Que nos inspiró?
No, habla por vos, a mí no me inspiró.
¿Para algo te inspira?
No sé, ¿para qué?
Es raro lo que vamos a hablar hoy. Yo quedé extasiada porque está... Antes que hables de todo, está... La creación divina del universo.
Está bien. Vos te referís así a Jared Leto.
Sí.
¿Es verdad? Sí. Si yo hago lo mismo con, digamos, Gal Gadot.
Primero que lo haces.
¿Qué me gano?
Ah, si te dicen pajero.
Sí, vos.
Yo no estoy diciendo, ay, mejor lo hubieran puesto desnudo. Yo no lo sexualizo a Jared Leto. Yo no lo estoy sexualizando. Digo que es una creación divina del universo porque hace todo bien. Okay. Es Jesucristo. Okay. Sí, es Jesucristo. Okay. Es Drácula y tiene un carisma que lo vi. Te digo, en mujeres también lo pude ver en Scarlett Johansson. Son... ella está, y creo que igual es mejor onda ella del Leto. Después ahora son dos hijos de puta. Es un carisma que traspasa todo.
Está bien, y también quien es
esta Florence Pugh últimamente va
divina.
Gente nueva.
Lo hablamos en el episodio anterior y hablamos bien de Jared Leto. Yo también entonces voy a decir que Gal Gadot es una creación divina.
Sí, pero no puedes decir que actúa bien, Fer.
No. Simplemente digo eso.
Igual yo te estoy viendo en la cara de pajero. Yo no tenía cara de pajera. Sí. Yo no tenía cara de pajera.
Es una creación divina.
Yo no tengo cara de pajera. Yo no estoy imaginando que le bajo la bragueta a Jared Leto.
Me parece que el hecho de que estés diciendo eso es porque lo estás imaginando.
Yo no estoy diciendo nunca. Imaginé bajarle la bragueta a Jared Leto.
Me parece que sí.
No, usted es la mente enferma de los hombres.
No.
La mujer aprecia la belleza, no está todo el día en las pantaletas.
Yo también aprecio la belleza.
Dale, Fer.
De Gal Gadot.
Sí. No sabes qué decir.
Bueno, estamos hablando de We Crash, una serie.
Un segundo. Anne Hathaway es divina.
Me parece que Anne Hathaway no calienta ni a un preso.
Wow, es divina, actúa bien, es hermosa y continúa. Fer, hacete el canchero. Gal Gadot, dale.
Hay gente que no tiene sexualidad. Es así.
Dale, Fer, habla de We Crash, por favor.
We Crash, una miniserie dramática basada en un podcast que se llama We Crash, The Rise and Fall of WeWork. Bueno, es una miniserie de Apple TV Plus, como dijiste, Jared Leto. Anne Hathaway, que bueno, cuenta la historia de cómo estos dos imbéciles,
bueno,
estafadores, aprovechándose de el país más capitalista del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, donde solamente algo así pudo haber ocurrido, porque no existe posibilidad de que en otro país estos dos giles logren embaucar a tanta gente sacándole millones para construir espacios compartidos de trabajo, que es una idea que ya existía, que no es gran cosa.
Pero lo popularizó muy bien.
Y que lograron por el hecho de... Hay algo astuto en el hecho de cómo fueron...
Ah, hay mucha astucia. ¿Y él de dónde venía?
Sí, enmarcaron esto como una especie de comunidad, porque él había vivido en un kibbutz.
Bueno, sí, el background importa... E importó mucho para quien le daba la plata. Su background a veces importa.
A mí me parece que a cualquiera le dan la plata. Que ese
bueno,
tipo,
ojalá.
Ese tipo de financieras que precisamente buscan unicornios, que son estas empresas que salen de lo normal, que son startups, y reciben estas ayudas económicas gigantes, que es dinero que nunca es líquido, ¿no? Que la empresa tiene un valor aproximado. Y que bueno, esto se ve bastante en la serie cuando ellos finalmente deciden que la empresa empiece a cotizar en bolsa. Donde ahí sí implica el hecho de que tienen que mostrar todos sus papeles y tienen que estar en reglas. Y bueno, ahí entra el conflicto final de la serie.
Lo sorprendente es, vayamos a la vida real, la rapidez con que crece WeWork.
Sí.
Que acá llegó el concepto y nosotros, Fer, dijimos, está bueno, dijimos.
Sí, lo hemos utilizado, de hecho.
Lo hemos utilizado. Lo utilizamos en Nueva York, lo utilizamos. Unas notas.
Sí, lo utilizamos en Nueva York.
Con vista al Bessel.
Un lugar increíble que daba con vista al Bessel, sí.
Así que respeto a Adam el creador de WeWork
y
a Michael.
Y en Argentina existe, no vamos a decir una marca que son también de espacios compartidos.
Pero también está WeWork. Bueno, estaba.
Y también está o estaba, no sé.
No sé. Pero son espacios que estaba bueno decir, bueno, necesitas hacer una entrevista a alguien, no tenés un lugar, lo alquilas y está ahí, estaba bueno, porque no todos tienen una oficina.
Sí, porque además la idea detrás de eso era lo que se llama networking, ¿no? Que es el hecho de que no solo vos alquilás el lugar, sino como hay otras personas que también están con sus emprendimientos, se puede formar conexiones que te sirven a tu negocio.
Eso está buenísimo, pero eso se vive mucho más afuera. No se puede llevar a todas partes del mundo. ¿Cómo iba a funcionar esto de igual manera? Claro,
porque lo que la serie muestra es que esto fue un poco parecido a lo que pasó con Last.com en el inicio de los años 2000. Una burbuja que se terminó explotando, ¿no? En este negocio es como que, bueno, el hecho de que el valor de la empresa era tan alto, hacía que la gente siga invirtiendo, esperando que finalmente esta idea explote y se convierta en algo sólido, que es cuando, bueno, como decía, las empresas cotizan en bolsa, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la vida real. Vayamos un poco a la serie.
La serie que los deja muy mal parados. ¿Qué visión tiene la serie sobre ellos? Porque es un poco...
Especialmente la mujer. La
ambigua en algunas partes porque... Sí, los deja como dos tontos por momentos, pero a su vez lo ves, ah, mira qué vivo, ¿a quién convence? A Massa, ¿quién es Massa?
Massa es un, sí, un otro financista en este
grosísimo.
Caso.
Grosísimo.
Japonés, le sacan billones de dólares. Digo, se ve desde el principio que esta persona, Adam Newman, tiene gran poder de convencimiento y es un gran vendedor. Primero para convencer a que alguien le alquile un espacio, ¿no? De ahí a que alguien le dé dinero, de ahí a que alguien le dé millones, de ahí a que un banco le financie billones, ¿no? Entonces como que va levantando cada vez más sobre esta empresa y su ambición.
Y yo una creo ambición que desmedida. Y él se casa con una mujer que ella sí tenía todo servido. Venía de una familia con dinero, hacía yoga, vivía en una nube un poco de pedo. Total. Que es el papel de Anne Hathaway. Que también el padre le regala $1,000,000. Qué bueno el padre, la puta madre. Tomado, se casaron y le regalaron $1,000,000. Y no sabían qué brownstone o piso comprarse en New York. Pero lo invierten, confían, tal para cual. Y ella hablando todo el tiempo de esto de manifestar las cosas, de la ley de atracción.
Se la ridiculiza mucho la mujer en un momento.
Hizo comentarios machistas también.
Ella misma dio declaraciones machistas y era una sombra, era la sombra del tipo.
Pero se veía que le molestaba, por eso trató de tener su emprendimiento, We Grow.
Era una idea pésima. Ella no tenía buenas ideas, porque más allá de que, como decimos, los espacios compartidos...
Ya existía esa idea de tener una educación mejor para los chicos.
También existían los espacios compartidos de trabajo. Pero
bueno, pero hay que ver, ¿cómo lo... ¿Sabés quién hacía la intro de todo esto? La Reta. ¿Cómo es?
La transformación no para.
Es un poco de... A vos te gusta decir bullshit, pero hay que saber vender...
Sí,
que la gente confiemos, inventi nana. ¿Por qué se le está dando plata? No le salió bien.
Only in America. Estados Unidos. Es así. Solamente en Estados Unidos le pueden dar plata a estos que en nuestros países, acá en el Cono Sur, serían embaucadores de poca monta. Estafadores de pequeña monta.
Bueno, tampoco son estafadores, porque bueno, él hizo algunas cosas que en sí no eran legales.
Son estafadores. Bueno, Inventi Nana era una estafadora.
Sí.
Digo, es indefendible, pero bueno, en un lugar como Nueva York, el dinero sobra y la gente quiere ponerlo en...
Cosas cool también.
En cosas cool y además que en cosas que lo lleven de ser millonarios a ser multimillonarios. Es así.
Y más networking. Después había un montón de notas con respecto a qué pasaba en WeWork. Había sexo por ahí, que era toda una joda. Había... un cubo con marihuana, entonces...
Parecía que no laburaban. No laburaban mucho.
Bueno, pero hacían muchos convenios. Hablemos un poco de la serie. Bueno, Apple Plus está haciendo todo, que nos encanta como está haciendo. No, o sea, está todo, viste, porque si está toda perfecta, el ritmo que tiene. Y esto fue basado en un podcast, que lo quiero escuchar. No lo escuché, Fer.
Sí, habría que hacer un especial Apple TV, porque realmente las series que están lanzando desde el principio...
Sí.
Algunas no nos coparon, como la de Jason Momoa, que se llamaba Sí, me recuerdo. Sí. A mí me aburrió completamente la serie de... Jennifer Aniston.
No, bueno, el primero fue The Morning Show, la primera temporada buenísima, la segunda... Vimos el primer capítulo y ahí quedó porque hay tanto para ver. Fer, ya es interruptus, no.
Me parece que era una idea para una temporada. Pero de nuevo, más allá de si te gustó una serie o no, creo que hay algo muy coherente en la plantilla de propuestas que tiene Apple TV Plus, que es la calidad La calidad de las series es excelente. No pasa esto en Netflix, no pasa esto en... Entonces digo, es muy interesante pensando a futuro, ahora que Netflix está cayendo en sus suscriptores. ¿Quién te dice que en el futuro es Apple TV
Apple
Plus?
Es todo. Steve Jobs. Steve Jobs me hizo acordar un poco también... Ah, bueno, la de Uber. Viste que ahora también está esta startup de Uber que empezamos a verla. A mí no tengo ganas de seguirla realmente, la de Uber.
No, es un poco cansadora. Y tal vez porque veníamos de ver WeCrash, ¿no?
Pero WeCrash es súper entretenida. Querés, no es Ozark, que estás como loco a ver qué pasa, pero... Y hablemos de las actuaciones, porque después vimos videos de ellos dos en la vida real.
Sí, de hecho la serie termina con videos de ellos.
Más allá de que después investigamos. Y es maravilloso lo que hizo Jared Leto, sí, por favor. Sí. Es Jared maravilloso Leto, lo que hizo, y ella también. Los aplaudo de pie.
Si vos me si vos me decías, antes de ver la serie, que yo me siente a ver una serie con Jared Leto protagonista, haciendo de este boludo, con una nariz de goma, yo te decía, no, deja, no. No quiero verla.
Ay, Fer.
Pero realmente el maquillaje está muy bien, parece su nariz y él está fantástico.
Yo quiero que ellos sean los de WeWork. Yo no quiero que sea Jared y a ellos, quiero que sean ellos.
Igual al haber visto los de la vida real, lo super mejoraron, ¿no?
Sí, los dos. Por eso, criaturas. Porque Anne Hathaway es divina. No sé, me encantaron. Ya lo, otra vez.
Es divina, pero no calienta a nadie.
Ah, está bien, Fer, tu extraña teoría. Nada más Gal Gadot. Ok, tu listado. Gente que está el carisma, está la sexualidad. Que tampoco se busca solamente eso en series.
Bueno, estamos hablando de cine, estamos hablando de estrellas de cine. Y
pero
me parece que
son maravillosos. Jared Leto acá se tira para atrás con esto, este make-up. Pero el acento que hace Jared, ¿podemos hablar del acento?
Hace un acento israelita. Sí, qué sé yo.
Basta, Fer, dijiste que está
bien,
fabuloso.
Está bien, lo sostiene. Pero digo, no descartemos el sex appeal, digamos.
No, yo sé.
El cine se construyó con sex appeal. Las estrellas de cine... Lo que vendían era su sexualidad históricamente.
Bueno, ahora los tiempos están cambiando, Fer.
Sí, pero todavía pasa, digamos. Y las películas están protagonizadas por hombres y mujeres atractivos. Nadie quiere un feo en el póster, ¿eh? Es así.
Hay feos en póster.
¿Cuál?
Vale, ya vamos a hacer. Ahora me lo voy a preguntar en el grupo Función Privada por Revista Meta, donde la gente comenta. Fue
y
un
como,
éxito, Fer.
Como en este caso, cuando los protagonistas son bastante fuleros, se los mejora con actores.
Ah, bueno.
Bueno, recomendamos.
Súper la recomendamos.
Entretenida. Se la devoran, como dice Vale.
Sí, yo no sé si mucha gente la está viendo,
Y bueno, no sé cuánta gente tiene Apple TV Plus aquí en Argentina. Cuesta $5 y hay que pagarlo en dólares.
No sé si... Necesito ver si las repercusiones, cómo le fue. No investigué mucho. Me pareció fabuloso lo que hicieron.
A mí también, me gustó. No es la serie del año, pero me gustó. Y por último...
Súper último y rápido.
Vimos la segunda temporada de Euphoria. O como le decimos aquí, Euphoria. Habíamos tenido esos dos especiales en el medio de la pandemia, sí. Porque bueno, claramente se atrasó toda la filmación, porque bueno, en parte por Zendaya, que estaba haciendo la película de Spider-Man y Duna.
Por los protocolos, no solo por Zendaya.
Es la protagonista Zendaya.
Bueno, no solo por ella. Y hay capítulos que no está, así que se podía haber filmado los otros, pero era la pandemia.
Me parece que cuando filman todos juntos.
No filman todos juntos. Tranquilo, Fer.
¿Y qué pasó en esta segunda temporada? Lo mismo que en la primera. Digamos, no hay en Euphoria un avance demasiado grande en las tramas de los personajes. Pero es tan linda la serie, filmada en 35 milímetros, con unos diálogos que son maravillosos.
Los diálogos tienen esa fuerza, este director, la fuerza de sus diálogos.
Sam Levinson, que soy súper fan, lo pongo ahí en mi lista de directores a los que sigo.
Como guionista yo lo pongo,
Bueno, sí. Yo creo que junto con el guionista de Affair.
Sí, que lo mencionamos, que es el mismo de In Treatment y Thing from Marriage, recientemente.
Levy, ¿no?
Sí, Levy.
Sí, es el mejor guionista de la televisión.
Lo que es relaciones, filosofía. No sé, no lo hacen tan bien, tan natural, tan para pensar todo.
Y además que estamos hablando de Euforia y estamos hablando de una serie que tuvo su controversia, que habla de drogas, que muestra desnudez, tiene como elementos controversiales, pero en el fondo no deja de ser un drama adolescente telenovelesco, como eran en los 90s Melrose Place, Beverly Hills 90210, The O.C. más recientemente. Es la misma estructura, son historias de adolescentes que se enamoran, se pelean, tienen conflictos.
Sí, además, bueno, en esta época, mucha droga, mucho sexo, las nuevas generaciones, claro, las traiciones de amigos también.
Pero me parece que en esas viejas telenovelas de adolescentes de los 90 también había mucho sexo y tal vez alguna droga liviana.
Más liviana, ¿no?
Porque bueno, acá la protagonista es una adicta y entonces bueno, eso atraviesa un poco la serie.
No, a mí me gusta de esta temporada cómo profundizó también en la historia de todos los otros personajes, yendo un poco al pasado, un poco la vida de cada uno, para saber un poco más de las perturbaciones de cada uno.
Sí, bueno.
Y lo que quiero decir que ya no me importa. Para mí, Ru, Zendaya, tiene que morir. Euforia tiene que finalizar, que están todos en el velorio de Zendaya. No tiene sentido. Nadie quiere. Ya no nos importa la vida.
Lo que pasa
no
es
nos
que,
importa sí. la vida.
No, yo creo
Sam
que sí.
Levinson no puede dejarla viva. No puede dejarla viva.
Eso se verá.
Voy a hablar con él.
Pero me parece que es verdad que todos estamos un poco cansados del hecho de que Zendaya no, es decir, el personaje de Ru no puede salir de
y estamos
su
cansados de Zendaya, no, sí, Fer, tal
no,
cual.
No estamos cansados de Zendaya.
Sí.
Su personaje de Ru no puede salir de la adicción. Pero bien, esta temporada termina con ella aparentemente.
Espero que caiga todo.
saliendo de su adicción. Y el episodio
de la obra de teatro.
Pará. Antes de ese, que es el 7. El episodio 5, que es el de Zendaya teniendo una crisis nerviosa y escapando de la casa en su última recaída.
Justo ese yo ya lo había olvidado. Yo me acuerdo de todos los otros menos de ese.
Me pareció impresionante lo que hace Zendaya. Me parece que si la comparo con la Zendaya de la temporada 1 de Euforia, que me había encantado, no solo la temporada sino su actuación, en esta mejoró.
Acá, ahora te gusta que grite y corra desaforada. No. Ok, lo que acá, siempre odias.
Acá lo que hace Zendaya en esta temporada es impresionante. Está interpretando el personaje más profundo de la serie y está interpretando una adicción que es algo muy difícil de hacer. Me parece que creció como actriz. No sé cuál es el techo de Zendaya.
Bueno, igual yo también se puede hablar de todos los otros. Vos justo,
sí, también,
justo pensaste, destacaste ese episodio. Yo estoy destacando el de Nate, que es impresionante, Nate y su padre.
Increíble.
Todo eso me parece fabuloso. Y el de Laura Teatro con la hija de
Judah Apatow.
Esa chica, por suerte, le dieron el lugar que tenía que tener, que encima es la mejor amiga, o era la mejor amiga de Ru. Jules no está tanto, pero vimos un poco de su background.
Sí.
O sea, todos los episodios tan buenos. Vos destacaste el del día de Euforia de Zendaya,
sí,
gritando, que no te gusta que grite, bueno, gritando
no
y todo
grita,
eso.
No solo grita, me parece que tiene un abanico, una paleta impresionante de emociones el personaje de Ru. Se luce muchísimo.
Los otros también, ¿no? Si después si quieres hablar del resto.
Los otros se lucen no tanto como
bueno,
Ru.
No, están
fantásticos todos.
Nate está hablando que por ahí va a ser Superman, ¿eh?
Claramente. Sí, Henry Cavill también hizo de Superman.
Dijiste que es buenísimo y Henry Cavill no sabe actuar.
Me gusta, pero digo, es Superman, ¿no?
Ah, bueno, cuando Zendaya sea Supergirl, llorá. No se sabe.
Zendaya,
ay, bueno, es super chica.
Zendaya es, ya sabes.
Bueno, no tiene techo. Hablemos nada. Pues, está bueno hablar de todo.
Vos hablas más de Zendaya que yo.
Empezaste a destacar el capítulo de ella, nada más, en vez de la obra de teatro del final.
Porque es el episodio 5 y esto de la obra de teatro sucede en el episodio 7, como decías. Maud Apatow, la hija de Jude Apatow, está fantástica y es muy protagonista en esta temporada.
Me encanta.
También el personaje de Fez, que comienza,
¡ay, Dios!,
comienza la temporada y lo termina de una manera
maravillosa,
increíble. Y bueno, y nos deja ya pensando en la temporada 3.
Que no hagan más de 3, me parece que termine la 3, ¿no?
Por lo pronto fue renovada para una tercera temporada. Pero sí, sigue siendo, a ver, este año sin duda la serie del año va a ser Severance, pero sigue siendo Euphoria la mejor serie de la actualidad. De hecho, me parece que cuando se hable de esta época... Se va a hablar de Euphoria como un mojón en la historia de todo este
momento. Usaste esa palabra y Pato dijo que en Chile significa otra cosa.
Bueno, mojón es como un pilar, como algo que está centrado. Y que
como pajero, pajizo, hay cosas que tenemos que aclarar.
Amigos chilenos, no malinterpreten.
Así que bueno, también recomendamos que sigan, aunque no nos importe quiénes viven y quiénes no. Y no aparecieron nuevos personajes. Seguro, no sé si van a meter a alguien nuevo, ya son muchos protagonistas con muchas historias.
Sí, pero hay tantas cosas. El personaje de Cassie, que Cassie es un cómic...
Vive llorando.
Es un comic relief, es increíble.
La madre adquirió más protagonismo. La madre de Apatow y de Casey. Sí.
Además, todas las interpretaciones que se puedan sacar, que no vamos a hacerlas aquí, pero no, sobre el episodio de que mencionaba Vale de la obra de teatro.
Ay, Dios.
Cómo el arte imita la vida y viceversa. Me parece brillante. Solamente a alguien como Sam Levinson se le puede ocurrir algo así.
El montaje que no te das cuenta. Esperá, ¿esto es la obra o es la realidad? El montaje fabuloso. Y veo escenas de los que están viendo la obra de teatro. Y yo sentía que no sabían los protagonistas todo lo que iba a pasar en escena.
Los actores, los actores como que lucían...
Porque buscaron a sus dobles. Tipo, alguien que se parezca a Zendaya, alguien se parezca a Casey. Creo que se vieron sorprendidos también por ese capítulo maravilloso del final, que es doble, digamos.
Sí. Sigue siendo brillante, Euphoria. Sigue influyendo muchísimo en la música... En la moda, en el maquillaje. Es una serie que debe ser la más influyente de los últimos años también. Pero bueno, en un aspecto que tal vez a la gente no le interesa. Pero digo, hay que mencionarlo porque, nada, cuando un producto se convierte en parte de la cultura popular, es por algo.
Y así llegamos al final de este episodio, que empezamos en las tierras nórdicas.
Sí.
Para irnos para Estados Unidos, como siempre.
Terminamos en casa, ¿no? En Estados Unidos.
Con Euphoria, con WeWork, porque los de Euphoria creo que fueron a WeWork también alguna vez a hacer un trabajo práctico.
Especialmente los chicos ricos.
Claro, los chicos ricos están por ahí, por esa zona. Llegamos al final y me despido. Soy Valeria Karina Massimino.
Y yo, Fer Casals.
Chau.